Estimados oyentes de Radio Iwa, nuevamente con ustedes, los alumnos de cuarto año A, en una nueva audición. En esta oportunidad, vamos a contarles sobre la primera vuelta al mundo, cuando la navegación marítima era la impulsora y forjadora de cambios en el mundo.
Digo Nacharisis, existen tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar.
Para situarnos en el momento de la primera vuelta al mundo, debemos ir a la época del descubrimiento de América.
Cristóbal Colón contaba llegar a la India por el Atlántico, pero América le había impedido el paso. Cuando se hubo visto que América era un continente nuevo, se pensó en rodearlo para avanzar a la India. Un portugués, criado en la corte del rey Fernando de Magallanes, que había pasado varios años en la India, había concluido la idea de buscar un camino para el oeste, para llegar a las Moluscas, las islas de las especias. Pensó en organizar una ruta viajando hacia el oeste, pensando que si las islas estaban más allá de la India, no deberían estar muy lejos de los nuevos territorios americanos.
El proyecto de Magallanes se basaba, como el de Colón, en un dato cierto, que la Tierra es una esfera y en uno equivocado, las dimensiones de esta esfera que ambos consideraban mucho menores de las reales. El reto consistiría en hallar un paso por el sur de América que permitiese llegar a las Moluscas y sus riquezas. Este proyecto no entusiasmó al rey de Portugal, por esto Magallanes abandonó el país y le expuso los planes a la corona española.
Magallanes se entrevistó con el rey Carlos, al que expuso dos razones. Por la ruta por el oeste era posible y más corta, y las islas Moluscas debían estar en la parte española del mundo que había fijado el Tratado de Tordesillas.
Magallanes partió con 5 navíos y 250 hombres españoles, franceses y flamencos. En 1519 no había manifestado su plan para no asustar a los tripulantes.
Tras pasar por las Canarias se dirigió hacia Sudamérica, donde exploraron cada porción de costa bordeando cada golfo, como el gigantesco Río de la Plata, buscando el paso hacia el Océano Pacífico.
Llegado el invierno, se detuvo durante 5 meses en una costa donde encontró indios de gran estatura, cubiertos con pieles de animales y armados con arcos. Fueron llamados patagones.
Pasó el invierno, la expedición partió de nuevo. Al cabo de 2 meses, siempre bordeando la costa hacia el sur, a pesar de los vientos furiosos, la expedición llegó a un desfiladero estrecho entre montañas altas y cubiertas de nieve. Fue lo que se llamó Estrecho de Magallanes.
En 12 días, la expedición atravesó el estrecho por el que hoy en día ya no se aventuran los barcos de vela y penetró en el océano que Magallanes denominó Pacífico, en noviembre de 1520. Se alejó inmediatamente de la costa y emprendió rumbo al noroeste, empujado por un viento regular. Permaneció en el mar 3 meses y 20 días.
La tripulación ya no tenía para comer más que galleta convertida en polvo, no había más que agua podrida por la orina de los ratones, por lo que casi todos los marineros fueron atacados de escorbuto y murieron 19 de esta enfermedad.
La expedición alcanzó la isla Guam en enero de 1521. Magallanes va a encontrar su muerte en las islas Filipinas en medio de un combate con unos nativos. No va a conseguir terminar la circunnavegación del mundo, pero había recorrido ya la parte más desconocida y demostró que su plan y el de Colón era viable, alcanzar Oriente por Occidente.
La expedición continúa al mando de Juan Sebastián Elcano, marino español, que después de alcanzar las islas Molucas y cargar especias, inició el viaje de regreso a través del Océano Índico, para luego circunnavegar África para acabar llegando en septiembre de 1522 a España. De las 5 naves que partieron, solo completó la vuelta al mundo 1, la Victoria, y de más de 250 hombres que embarcaron 3 años atrás, solo volvieron 18.
Estos fueron los primeros seres humanos en dar la vuelta al planeta. Y aunque este no era el objetivo de la expedición, es lo que les hizo pasar en la historia a Juan Sebastián Elcano. El rey Carlos I le concederá un escudo de armas coronado con un globo terráqueo e ilustrado con la leyenda "El primero que me rodeaste".
Como curiosidad, debe añadirse que después de vaciar la carga del único barco que terminó la travesía, se calculó que el valor de las especias transportadas servía para pagar los gastos de la expedición e incluso producir beneficios. Esto nos informa sobre el enorme negocio que era el comercio de estos productos y explica los peligros que los marineros de la época se atrevían a soportar. La dificultad de la expedición planteada por Magallanes queda en manifiesto porque hasta 50 años después nadie se atrevió a repetir semejante viaje.
Pero el mundo siguió girando y con el desarrollo y avance de la humanidad llegaron nuevos desafíos, algunos por necesidad, otros por el simple espíritu de aventura. Como sea, aún hoy, en el siglo XXI, los seres humanos continúan buscando nuevos retos.
Continúan en el aire los alumnos de cuarto año A.
Volar siempre ha sido parte de los sueños de los hombres y mujeres. Así llegamos a conocer datos sobre la vida de Charles Lindbergh.
Charles Lindbergh nació en Detroit en 1902. Y murió en Miami en 1974. Aviador estadounidense, inició su carrera como piloto de aviones correo, con lo que adquirió mucha experiencia en el vuelo en condiciones adversas. Con grandes dotes para los recorridos de larga distancia, gracias a su buen sentido de la orientación y su habilidad para ahorrar combustible en la navegación, decidió intentar la travesía del Atlántico en solitario. El 20 de mayo de 1927 despegó de Nueva York a bordo de un monoplano, el Spirit of St. Louis, y tras 33 horas y media de vuelo, aterrizó en París. Esto lo convirtió en el primer aviador que lograba cruzar el Atlántico en solitario.
Luego vinieron muchas circunnavegaciones aéreas notables.
En 1949, la Fuerza de los Estados Unidos con el avión Lucky Lady II hizo la primera circunnavegación aérea sin paradas en 94 horas y un minuto. Se necesitaron 4 aviones nodrizas para repostar en vuelo, que cubrió 37.743 kilómetros.
En 1961, Yuri Gagarin hizo el primer vuelo espacial humano y completó la primera órbita de la Tierra. Geraldine Mock, en 1964, fue la primera mujer en completar una circunnavegación aérea en solitario.
El 21 de marzo de 1999, el psiquiatra suizo Bertrand Piccard y el ingeniero de vuelo inglés Brian Jones entraron en la historia cuando completaron el primer vuelo en globo sin escalas alrededor del mundo. El viaje de 42.000 kilómetros en el globo Breitling Orbiter 3 duró 19 días, 1 hora y 49 minutos, y con él batieron el récord de permanencia en el aire.
El jefe de centro de control en Ginebra, Alan Noble, explicó que el éxito del vuelo tuvo muchos componentes. 2 expertos tripulantes, un soberbio trabajo de equipo de pronosticadores meteorológicos que usaron información satelital y la tecnología más avanzada.
De otro modo hubiera sido imposible atravesar tormentas, cumbres montañosas, vientos ingobernables y espacios aéreos hostiles.
Picard y Jones entraron en el panteón de grandes héroes como Charles Lindbergh, Cristóbal Colón, Marco Polo y Fernando de Magallanes.
Al terminar el viaje, cobraron el premio de $1,000,000. El correo suizo emitió una estampilla en homenaje.
El globo salió el 1 de marzo de Chateauneuf-du-Aix en los Alpes suizos, volando hacia el este por el norte de África, Arabia, la India y el sur de China. La travesía por el Océano Pacífico fue relativamente suave y duró 6 días. Pero en América Central, mientras volaba a 7.000 metros de altura, el globo entró en una espiral de vientos que le causó problemas. El 17 de marzo, la nave pasó sobre la República Dominicana para cruzar el Océano Atlántico con vientos de 145 kilómetros por hora.
Noticias.
Radio Iguat.
Tifoset completó el primer vuelo alrededor del mundo, solitario, sin escalas y sin repostar combustible. Al aterrizar en un aeropuerto de Kansas, a los mandos de su avión, el monomotor, el Global Flyer, el 11 de febrero de 2006, cubriendo 42.470 kilómetros en 76 horas y 45 minutos. Este avión consiguió un nuevo récord para la historia de la aviación. Había partido del Centro Espacial Kennedy para completar una travesía sin escalas alrededor del mundo. El estadounidense hizo realidad su sueño, después de tener algunos problemas durante su viaje, como dificultades en el sistema de refrigeración y turbulencias. Con este viaje, el aventurero se sometió a varios desafíos, como la falta de sueño y altas temperaturas en la cabina.
Dos pilotos estadounidenses han dado la vuelta al mundo en helicóptero y han batido el récord de anteriores intentos, en 6 días menos que los anteriores aventureros, bajo el lema La Gran Aventura. Lograron dar la vuelta al mundo en 11 días, 7 horas y 1 minuto. El viaje de 37.015 kilómetros lo efectuaron en una versión del helicóptero 109 Grand. El helicóptero fue adaptado a las necesidades de los dos aventureros, pero no modificado especialmente para el viaje. Estos pilotos salieron desde Nueva York, sobrevolaron el Atlántico Norte, pasaron por Groenlandia, Islas Feroe y después cruzaron Gran Bretaña hacia Europa Occidental, Rusia y por último el Estrecho de Bering hasta Alaska, antes de regresar al punto de partida.
Se viene un nuevo desafío, el avión impulsado por energía solar.
La vuelta al mundo en un avión que vuele tanto de día como de noche con la energía producida por paneles solares. Este es el reto del proyecto Solar Impulse. Para conseguir esta proeza, un equipo de más de 50 personas trabaja en Suiza, en un primer prototipo. Esta aeronave, pensada para un único piloto, pesará cerca de 2.000 kilos y se estima que sus alas alcanzarán los 80 metros de envergadura.
Llevará instalados 12.000 células fotovoltaicas. Parecen muchas células solares, sin embargo, brinda una potencia de apenas 9 kilovatios.
Tras este loco proyecto, se encuentra un personaje conocido, el suizo Bertrand Piccard, quien consiguió la primera vuelta al mundo sin escalas en globo. Con el Solar Impulse busca aportar soluciones para algo que le atormentó en aquel viaje en globo: la enorme cantidad de combustible gastado. Con este avión de dos alas descomunales, la única energía que se gastará será la generada a partir de los rayos del sol.
Sin embargo, el primer gran desafío consistirá en volar de noche. Los paneles fotovoltaicos de este aparato están ideados no solo para mover las hélices cuando haya sol, sino también para recargar durante el día las baterías que mantendrán el aparato en el aire por la noche. El equipo suizo espera intentar la vuelta al mundo en 2010 y 2011.
Pero no solo el aire ofrece desafíos. Fiona Campbell es la mujer que ostenta el récord por haber dado la vuelta al mundo a pie.
¿Qué se necesita para dar la vuelta al mundo a pie? Valor, resistencia física, una actitud mental que te mantenga a pesar de las dificultades. La escocesa Fona Campbell recorrió a pie 31.521 kilómetros, atravesando 4 continentes.
El dolor de una sola ampolla haría detenerse a mucha gente. Sin embargo, Campbell aprendió caminando a superar la barrera de dolor hasta convertirse en la primera persona que dio la vuelta al mundo a pie.
Campbell realizó una expedición que duró 11 años, en la que recorrió 20 países.
Julio Verne escribió el libro La Vuelta al Mundo en 80 días, pero un español vivió la Vuelta al Mundo en 17 años.
Santiago González Uzundegui se hizo a la mar con su mujer Magis, sus hijos Urgo y Sigurd, de 9 y 8 años, en un velero construido con sus manos, al que puso el motor de un camión accidentado. El 12 de marzo de 1983 regresaron a ese mismo puerto, 17 años después de darse la vuelta al mundo en otro catamarán hecho ya por toda la familia.
El aventurero confesó que hubiera seguido, pero sus hijos se le amotinaron en Filipinas y entonces decidió regresar. Había motivo especial para ese viaje, escapar de consumismo. En esa travesía, en la que enfermaron de malaria, hizo amigos, pasó buenos y malos tragos. A su vuelta, encontró una sociedad mucho más consumista que la que dejó, pero ya no le importa. Ha hecho lo que quería hacer y ahora se siente realizado.
Estimados oyentes, si tienen más información sobre el tema que puedan aportarnos, nos gustaría recibirla al correo electrónico primaria@igua.edu.uy.
Aquí nos despedimos los alumnos de cuarto año por 91.5 FM Brava. Agradecemos su colaboración a Charlie Baker. La maestra orientadora fue Ana Laura López. Los alumnos participantes fuimos
Mateo Canarotti,
María Clara Figueredo,
Paula Bexelbarria,
Franco Anthony,
Franco Brignoli,
Matías Gu,
Lauro Lamas,
Maite Pagola,
Catalina Franco,
Josefina Rey,
Sebastián Bañales,
Marcelo González,
Emiliano Sagasti,
Yago Barroquiars,
Nicolás Colendal,
Belén Tazano,
Martina Croner,
Luce Mano,
Sara Moreira,
Marena Jafir,
Sofía Ruiz,
Julia Pizorno,
Lea Zuleda,
Facundo González,
Nacho Salgado,
Bruno Baglíue.
Esto fue